Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buen domingo por la mañana. Acaban de poner las calles para algunos y para otros aún estáis ahí de remelones, remolones, pegados a la almohada, pero no importa porque estáis escuchando Paralelo 20. Bienvenidas Pilar, Lorena Pilar, ¿cómo estáis?
Buenos días.
Muy bien, madrugadoras.
Yo encantada, todos no sabes lo que he hecho en estas 22 horas, o sea, cómo me aprovecho
desde ayer, vamos. Bueno, ¿preparadas para el vuelo de hoy?
¿Esto del nuevo horario? Sí, claro.
Ya estamos ahí en cabecera de pistas.
Hombre,
con el cinturón abrochado ya.
Vamos a empezar el programa. Aquí estamos amigos, viajando por el mundo desde la emisora de Radio Marca, la emisora del deporte y de los viajes, aquí los sábados y los domingos a las 9 de la mañana.
A viajar.
Nada de deporte, a viajar. Bueno, viajar es un deporte, ¿eh?
Hombre, ya te digo.
Que a veces terminamos exhaustos.
Agotados.
Que nos vamos de vacaciones y venimos para otras vacaciones más. Oye, muchos hacen deporte solo en vacaciones.
Eso sí.
También
eso
es verdad.
Solo haciendo turismo se hace deporte.
O viajan aprovechando el deporte.
Exacto. También. Anda, que el deporte no tiene viajes.
Bueno, si seguimos rizando el rizo, seguro que seguimos encontrando conexiones.
Oye,
con
las agencias de viajes,
deporte.
El sector turístico vive mucho de todos los viajes, de los equipos de fútbol, de los maratones, de las olimpiadas, de los campeonatos.
Y luego también hay mucho turismo de running ahora, ¿no? Mucho de maratones, me voy aquí y aprovecho, que soy maratoniano, como se diga.
Turismo deportivo gastronómico.
Claro, por ejemplo, después del maratón me pego un buen homenaje.
Turismo de salud, que también es deporte. Bueno, la vinculación del turismo y los deportes. Bueno, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Extenso programa.
Pues mira, hablando de agotamiento por viajar, pues tenemos una solución que nos va a ayudar mucho a no agotarnos llevando esas maletas de arriba abajo.
Mr. Maleta.
Por ejemplo.
¿Me lleva la maleta?
Por ejemplo.
Mr. Maleta.
No, ahora nos lo contarán. Noticias de actualidad,
hombre, claro.
Turismo de cine. Y tenemos aquí a los amigos. ¿Cómo estáis? Sara, bienvenida, amiga.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Buenos días.
Salta conmigo. Del blog salta conmigo.
Hoy vamos a saltar con ellos.
Mira, vamos a hacer deporte saltando.
¿De dónde habéis venido? A ver, ¿qué nos vais a contar? De vuestros últimos viajes.
Hoy vamos a hablar de mi país, de Italia.
¿Ah, sí? ¿De dónde? Porque pues, hablar de Italia tenemos toda la hora.
Para toda una temporada.
Pues, hemos estado una temporada en mi pueblo, en Las Marcas, y hemos dado diferentes vueltas y vamos a hablar de una de ellas, que una escapadita a Rávena.
Ah, Rávena. Ayer lo decíamos, que fue capital del Imperio Romano. Ojo,
Ahí es nada.
Sí, ahí es nada. Ahí las últimas ya, la decadencia ya del imperio, los bárbaros, lo explicábamos ayer, ¿no? Llegaron a Roma y dijeron, pero ¿dónde están? Si aquí no hay nadie. Hemos venido a saquear y aquí no queda nada. Se lo habían llevado todo a Rávena, ¿verdad? Ahí fue la capital del Imperio Romano. Me gusta el destino y lo vamos a descubrir con Sara y Hat del blog de Salta Conmigo. Pero, Lorena, tú quieres hacer un homenaje a alguien.
Sí, alguien muy grande. Un cantante...
Del que estuviste enamorada.
Del
mucho
que
tiempo.
Estuve enamorada. Aunque, bueno, yo era... Ya te digo, yo era pequeña.
¿Eras pequeña?
Cuando él cantaba siendo jovencito. Pero
¿de
vamos,
quién hablamos?
De George Michael.
George Michael, que murió el 25 de diciembre en estas Navidades de un paro cardíaco. Toda una estrella del pop mundial.
Freedom!
Como bien sabéis, nos gusta comenzar los domingos con una canción y esta se la dedicamos a George Michael. Muy bien elegido, Lorena, y
gracias.
Merecido homenaje. Qué buena versión, Lorena. Enhorabuena, ¿no?
Gracias.
Esta versión ahí en medio gospel y tal, qué bonita.
Con ese freedom.
Ese freedom de George Michael. Creía que ibas a coger otra canción.
¿No?
¿Por qué has cogido esta?
Pues porque es la que más me gusta.
Sí, de todas, ¿no? Mira que tiene.
Jobar, tiene muchas. Vamos. ¿Qué es lo que te iba a decir? Me acuerdo siempre de él con el villancico de Christmas.
Pero eso cuando estaba en Wang, ¿no?
Claro, cuando estaba en Wang.
Porque ahí empezó George Michael con su amigo Andrew Ridgeley.
Es un poco complicado el apellido.
El moreno.
El moreno y el...
El morenito, ¿no? El guapo y el moreno.
Y él el rubito con mechas naturales.
Sí, al final las discográficas se quedan con el guapo, ¿no? Que es el que las chicas ahí tal.
Es que
potencian a George Michael, pero realmente era el compositor, el que hacía las letras, el que hacía la música y tal. Realmente era el peso específico de One, ¿no?
Es que nos tenía todas locas,
claro.
George Michael.
Oye, ¿sabéis que en Estados Unidos cuando llegaron, lo llamaron One Inglaterra? Era el nombre que tenía. Porque es que ya había en Estados Unidos, existía
un One
también.
Ah.
Una banda que se llamaba One. Entonces, mira, para diferenciarlos, a ellos les llamaron One Inglaterra. Siempre les presentaban como One UK.
Fíjate, eso no lo sabía yo.
Sí. Pues, yo es que sé mucho de música.
Ya lo sé. ¿Eh?
Pues amigo para... Google, que me ayuda mucho.
Me ayuda también, ¿no? Google sabe de música que no veas.
No, esto lo sabía yo como anécdota. No sé si estará en Google, seguramente que sí, pero fue una anécdota muy sonada en el mundo de la música y concretamente de las primeras giras de One, ¿no? Una superestrella este Michael,
hombre,
George Michael, que yo creo que cuando se supo que era homosexual empezó un poco ahí también su decadencia, no por ser homosexual, sino por tanto afán de ocultarlo, ¿no? Y que le pillaban ahí infraganti.
Bueno, también era otra época.
Y la verdad es que yo creo que eso le perjudicó, aunque su genio musical, desde luego, queda ahí y es reconocido mundialmente.
Y además yo creo que es una de esas voces que te puede gustar o no, pero tenía una voz y
un tono muy característico.
O sea, era...
Descanse en paz, estas Navidades, concretamente murió de un infarto cardíaco George Michael.
Chewing on a piece of grass, walking down the road.
Bueno, a lo largo de la semana nos van llegando noticias y entre el sábado y el domingo las vamos dando, esas noticias curiosas que afectan al mundo del turismo y los viajes. Estamos intentando también intentar localizar domingo por la mañana, pues la gente sale a sus quehaceres y hacer deporte y hacer bicis y hacer lo que tengan que hacer, a Mr. Maleta, ¿no?
Sí.
Estará llevando maletas.
Yo creo que sí.
Bueno, vamos a ver si le localizamos.
Venga,
si no le localizamos,
si
pues ya nos inventaremos algo aquí en Paralelo 20 para rellenar esos minutos. Pero, oye, hablando de aeropuertos y de maletas,
a ver,
las recogidas de maletas yo creo que es una de las cosas que más estresan, ¿no?
Sí, ¿no?
Porque
saldrá,
parece,
no saldrá.
Parece mentira, ¿no? Pero
llegará, no llegará.
No sé, cuando sale la cinta ahí, todo el mundo mirando la cinta y si les miras las caras, parece que todo el mundo está rezando, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y tal. Mi maleta.
Que no me dejen sin
por
maleta.
Favor, estamos en el pleno siglo XXI y seguimos sufriendo por la maleta, ¿no? Incluso algunos ni la recibimos. Pero hay remedios contra el estrés en algunos aeropuertos, como por ejemplo de Estados Unidos, en San Francisco. ¿Cuál es el remedio?
Pues una cerdita de terapia que ayuda a los viajeros estresados, sí, en el aeropuerto. Mira, de San Francisco. ¿Eh?
¿Qué
os parece?
¿Qué te parece?
Sí, la cerdita habla, te va,
sí,
diciendo
en otro
tranquilo.
Sitio,
o...
en otros rincones del mundo hay psicólogos y tal, hay animadores. Aquí hay una
pues
cerdita.
No, aquí hay una cerdita. Además, es que el aeropuerto de San Francisco ha presentado hace una semana, bueno, unas semanas, su primer cerdo de terapia para viajeros estresados o con miedo a volar.
Vaya.
Ay, la cerdita se llama Lilo y pasea por el aeropuerto con bonitos trajes y con las uñas pintadas para sorpresa de los viajeros. Okay, o sea, que no le falta un detalle. Pertenece al programa de terapia con animales del aeropuerto de San Francisco. Uh-huh. Y este programa fue lanzado en el año 2013, que recibió el nombre de Back Brigade. Y este proyecto lo conforman 300 animales. Hay perros, gatos, conejos y ahora, evidentemente, un cerdo.
¿Pero en el aeropuerto? Son...
Sí.
Sí, ah, sí, bueno, sí. Bueno.
Son animales entrenados para hacer el viaje más agradable a los pasajeros. Uh-huh. Estos compañeros de aeropuerto son elegidos por su temperamento tranquilo y amistoso y todos han sido elegidos bajo un cuidadoso procedimiento. Uh-huh. San Francisco no es el primer aeropuerto, ni siquiera el último, en recurrir a los animales para calmar a sus pasajeros. Estos animales se utilizan en las colas, en los retrasos, en las personas que tienen miedo a volar, como os he comentado antes, y hay otros aeropuertos que han recurrido a ellos, como el de San Diego, que apostó por llevar animales y payasos para calmar las tensiones producidas por un retraso.
Bueno, bueno, no es mala idea, ¿no? Y además ya sabemos que los animales para temas de terapia y estrés...
Tienen muchos beneficios.
Sí, sí, sobre todo para los chavales, ¿no? Pero otra cosa es pintar a la cerdita las uñas.
Estaba pensando en eso, digo,
ponerle
verla.
Faldita y todo
para
esto,
que
¿no?
Llame la atención.
No, entre otras cosas, porque el resto de los animales se reirán de la cerdita cada vez que sale. Será ahí todo el mundo, será el
cachondeo. Pero bueno, la gente así se relaja, que es el fin, es el fin de esto.
Nadie ha preguntado a la cerdita si va con un ahí cortadita. Ahí vestida de
no.
Con faldita y tal. No. ¿No? Bueno, bueno, una idea.
Veo que te ha impactado, ¿eh? Lo
una
de
idea
las uñas pintadas.
Sí,
pintada,
sí,
la
lo que no me gusta es esto, que la disfracen y la pinten
tampoco,
las uñas
a mí no
y todo
mucho,
esto, ¿no?
A mí no mucho tampoco.
Los animales tienen que ser como son. ¿Vale?
Eso sí, eso es cierto.
Y los perros son como una compañía estupenda, como ellos mismos son, y los gatos, sí, y todos los animales, y no sé por qué a la cerdita la tienen que hacer esto. Pero bueno, ahí está. Si funciona, pues bienvenido sea. La terapia con los animales, que yo creo que es un método de toda la vida, ¿eh? Y seguirá durando toda la vida. Como casi toda la vida, aunque creamos que no, han existido los robots, porque parece que hace ya como, no sé, 5 siglos atrás...
Parece...
¿Ya había robots?
Sí, sí, no, pero es verdad.
Parece que es una cosa de futuro.
Cuando hablamos de robótica parece que sí, que tenemos que estar hablando de actualidad, pero va a ser que no.
A ver.
Así que el público que le interese todo este tema de los robots y la ciencia, pues tienen su cita en el Museo de la Ciencia de Londres, uh-huh, que hay una exposición de Rise of the Robots, donde pueden encontrar, pues eso, todo tipo de androides, autómatas, mecanismos ingeniosos, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo atrás, mucho más del que nos podemos imaginar. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, Eric, el primer robot británico, en fin, ya os digo, podemos encontrar pues mucho, un maniquí metálico, un robot de la década de 1950.
O sea, que hace siglos ya estábamos obsesionados con,
fíjate,
esto de tener,
sí, con
un
aquello,
androide, ¿no?
Sí, con eso de recrear, ¿no? La vida, nuestra vida o nuestra imagen a través de los robots, ¿no? Pues ahí es una exposición que, fijaros, nos va a sorprender, por lo que tú has dicho, ¿no? Que existen hace ya mucho tiempo, o al menos hemos querido que existieran y hemos estado ahí volviéndonos locos en cómo crearlos. Pues en Londres, ya digo, en el Museo de la Ciencia de Londres, desde este 8 de febrero al 3 de septiembre, durante todo este año, pues ahí tienen esa exposición y, bueno, pues pueden esa exhibición.
Una
atracción más.
Para
sí,
los
sí,
que visitéis Londres, mira, una atracción,
¿verdad?,
más que puede ser muy, muy,
muy
curiosa.
Muy
ver
curiosa.
Esos robots antiguos, que seguro que estaban hechos más que nada para...
Bueno,
quitarnos trabajo. Seguro que son robots,
sí,
para quitarnos trabajo, ¿a que sí?
Bueno, habrá que verlo.
Que es lo que ha triunfado, ¿eh? Sí, lo ven, o sea, las cadenas de, sí, al final, de automóviles, sí, sí, y sí, las, sí, fábricas, sí, y tal, son robots para quitarnos,
sí,
trabajo.
Sí, es verdad.
No para quitarnos el trabajo, sino para hacernos la vida más cómoda.
Más fácil.
Muy bien.
Seasons crying, no despair. Alligator lizards in.
Yo no sé si los robots serán capaces de hacer lo que hace este arquitecto que dibuja las ciudades del planeta de una forma muy, muy original. Bueno, es algo bestial,
es algo,
Si entráis en, sí, internet y lo veis,
es impresionante.
Efectivamente.
Son obras de arte ahí a lápiz.
Total, total. Uh-huh. Pero obras de arte, tú lo has dicho, solo con papel y un lápiz. Este arquitecto mezcla, ¿no? Mezcla, pues eso, arquitectura, dibujo, turismo, y ha recreado muchas ciudades con forma esférica.
Sí.
De hecho, sus creaciones se llaman globes, y lo que puedes es, pues te estás viendo el dibujo y es que, vamos, te crees que estás ante, pues ya te digo, una forma 3D.
Sí, ya lo estamos tuiteando y lo podéis ver en internet, pero para que os hagáis una idea, él va a una ciudad del mundo.
Eso es.
O sea, que viaja.
Sí, por eso digo que ha mezclado
turismo,
arquitectura con turismo.
Entonces va, por ejemplo, llega a Madrid, ¿no? Entonces coge toda la estructura de Madrid, la dibuja, sí, como si fuera solo un planeta.
Un globo terráqueo.
Un globo eso terráqueo.
Sí.
Entonces ves el horizonte, ves cómo en la línea del horizonte sobresalen los edificios, ¿cómo? Ves un plano de lo que es la Castellana, bueno, algo.
No, es un trabajo
bestial,
meticuloso.
¿Eh? Como si fuera un planeta.
Cómo, ¿no?, se van los edificios, ¿no?, adaptando, claro, girando
a la curva,
a la curva de
la esfera,
sí,
y,
sí,
y convierte a las ciudades en pequeños planetas dibujados que tú cuando lo ves dices, caray, es real.
Es espectacular. Amer se llama el arquitecto
y dibuja las ciudades de como si fueran planetas, de una forma muy, muy original.
Sí, la verdad es que sí.
Muy bien, una cosa curiosa que os queremos contar, amigos.
You're gonna go, I know.
A ver, las vacaciones es ahí la temporada de más viajes y la temporada que más pensamos en turismo y que más nos convertimos en turistas turísticos, ¿no? ¿Cuáles son los países que menos vacaciones tienen en el mundo?
Pues mira, los países con menos... No, primero vamos a empezar con los que,
con los
más,
que más, venga,
¿vale?
Con
para
los
poner...
Para saber dónde echar el
ahí
currículum.
Está, ahí está. Pues mira, los países con más vacaciones son Alemania, España, Finlandia, Italia, Francia, Emiratos Árabes y tu querido Brasil.
Ah, ¿sí? Bueno, sí, porque es que sabemos vivir.
Oye,
la vida.
Ya veo. Me pido Brasil para echar el currículum.
Bueno, en Italia, a ver, Sara, en Italia.
Sí, en Italia la verdad es que hay muchas vacaciones. Lo que,
sí,
pasa es que hay muchas empresas...
¿Pero como en
luego...
España o qué? ¿Como en España?
No, bastantes más, creo.
Sí, mira, de hecho, estos países tienen unos 30 días de libranza por ejercicio. Esto supera la media mundial, que es de 25 días, y la europea, que es de 26.
¿No? En España tenemos 25 días.
Claro, en España tenemos 5 o 4 días más que en otros países.
Bueno, ¿cuántos tenemos en España?
¿Así, jefe?
Pues 25 días laborables.
Claro.
Claro. Pero en Italia 30.
Sí, vale. Claro.
Lo que pasa es que en Italia, luego en muchas empresas no te dejan cogerlas y hay gente que tiene años de vacaciones atrasados.
Ah, bueno, eso ya sería otra discusión.
A más de uno les pasa.
Y los países con menos vacaciones, sí, al año, China es el país con menos vacaciones al año. Los chinos solo tienen 14 días de vacaciones al año.
Vaya.
Y en Europa, los irlandeses son los que disfrutan de menos días de libranza, es decir, un total de 21 días. El caso más alarmante es el de Corea del Sur,
sí,
donde el 64% de sus trabajadores solo disfruta de 8 días de vacaciones al año, solo 8 días, a pesar de tener 15 días. Corea del Sur es el país que más renuncia a sus días libres y en Japón sus trabajadores tienen 20 días de permiso, pero solo suelen usar la mitad.
¿Por qué?
Pues porque
quieren
les gusta.
Seguir trabajando.
Además, unos 10 días de descanso
japonesa
al año tienen,
todo,
con lo
todo,
cual
todo
no
por
lo
mi
entiendo.
Empresa, todo por mi empresa.
Que son muy trabajadores.
Oye, voy a montar mi empresa.
Ya sabía
listo, sabía yo que ibas a tirar por ahí.
Tenéis que ir todos los días ahí por la M40 a Japón.
Claro, claro, claro.
Bueno, hasta aquí las noticias. Seguimos en Paralelo 20. Bueno, no encontramos a Mr. Maleta.
No,
o sea, no ha habido manera.
Por el suerte, pues nada, os quedáis amigos sin saber lo que es Mr. Maleta.
Así es el directo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Es lo que tiene.
Pero ya lo contaremos algún día.
Sí,
oye,
seguro, claro que sí.
Una cosita, aprovecho y además me apetece más que esto de Mr. Maleta. Me apetece mucho porque el miércoles me llamó nuestro amigo Santos Valenciano, que había estado en un documental, había estado en los cines Palafós, en un documental, que se ha emitido, se emitió el miércoles.
La premier fue el miércoles.
Y a partir del jueves, pues en diferentes salas.
En 17 ciudades de toda España.
Un documental que se titula Nacido en Siria. Ya con esto...
Ya lo dice todo.
Nos podemos colocar, ¿no? Y colocar en situación.
Sí.
Y está nominado para unos premios, para los premios Goya y para los premios Forqué. Y realmente es un documental, según me contaba Santos, extraordinario, ¿no? Pilar, tú
pues
que sabes un poquito más.
Bueno, pues es que estamos hablando de que es un documental que trata pues de ese mayor éxodo de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, hay
estamos
que decirlo.
Estamos muy en actualidad.
Totalmente en actualidad. Y a mí me gusta, bueno, pues que es un documental que intenta transmitir esa visión desde, hay una frase que me gusta mucho, desde visto a 1.5 metros de altura. Y esto es porque, bueno, pues efectivamente habla desde el punto de vista de los niños.
Que esos son los más vulnerables.
Y bueno, pues habla de ese periplo, de esos refugiados.
Estamos hablando de 4 millones de sirios que han tenido que abandonar
sus
casas y su país huyendo de la violencia de la guerra, ¿no?
Sí, bueno, y las inclemencias, la incertidumbre, los abusos, en fin.
Está dirigida por Herman Zin. ¿No?
Sí, efectivamente, está dirigida. La premier tuvo lugar, como dices, este miércoles en los cines Palafox, a lo que acudieron muchísimos rostros famosos. Fue un gran éxito de público y ya está desde este pasado jueves en más de 17 ciudades en toda España, en los cines. Y bueno, pues desde aquí, pues como tú bien dices, ¿no? Apoyar un poco
nuestra solidaridad, sentimiento en Paralelo 20.
Y además que decimos que está muy de actualidad porque en esta semana los partidos políticos han presentado,
sí,
¿no? Al gobierno pues una petición de resolución de este tema de los refugiados, ¿no? Sin duda una asignatura pendiente, una muestra también de que no somos tan resolutivos, que los países a veces me da la impresión que solo son potencias más para destruir que para construir, ¿no? En estas cosas, sobre todo en las cosas humanitarias, y es donde se ve lo que realmente somos y lo que podemos, y en el caso de los refugiados, ni somos, no sé si podemos, lo que sí está claro es que tal vez ni queremos. Así que Santos nos llamó, nos contó con mucho sentimiento este reportaje, este documental, y bueno,
teníamos
aquí,
que hacer eco.
Sí, que además, el título a mí me gusta especialmente lo de nacido en Siria, porque muchas veces no nos habéis preguntado si yo hubiera nacido o
en otro país.
Al final muchas veces, bueno, pues el lugar donde
hubiera
naces,
sido de nosotros, ¿no?
El lugar donde naces te marca, ¿no? Y trata de este documental de eso, de hacer ver lo que significa haber nacido en Siria a través de 7 historias, ¿no? De niños y bueno, pues
que además
pero
era,
ya no solo eso.
Era un país normal, es decir, con sus entrenadores de fútbol, con sus futbolistas, con sus médicos en los hospitales, las oficinas y tal, como podemos ser nosotros, como es nuestra vida, ¿no? Y te imaginas de repente que llegues a tener que huir con lo opuesto y que además no te reciban los demás países, te cierren las fronteras y tengas que dormir en el barro, tengas que dar de comer a tus hijos, algo increíble cuando tú has sido económicamente, has estado bien.
Bueno. No, tiene que ser muy duro. Y aparte también la imagen que tiene este documental, que sale un niño con una cara de tristeza, con un chaleco salvavidas, es tremendo y la verdad que desde aquí tenemos que deciros que tenéis que ir a verlo.
Crudas, ¿no? Sí. Bueno, Santos, amigo Santos, has visto que cumplimos con lo que nos cuentan los amigos. Nos llamáis y, por supuesto, si merece la pena, como este documental Nacido en Siria de Herman Zin, por supuesto que lo contamos aquí. Nos vamos un minuto a publicidad porque nos queda un segundo bloque muy viajero aquí en Paralelo 20.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Seguimos aquí en Paralelo 20 viajando y, como os prometimos, vamos a darnos una vueltecita por Italia. Mira, ya suena, ya estamos ahí en la atmósfera italiana.
Italia serena o con la tempestad.
Es una ciudad de fascinantes evocaciones bizantinas que cuenta con un gran patrimonio artístico fruto de los distintos pueblos que han habitado este lugar. Situada a pocos kilómetros del mar Adriático y mundialmente famosa por sus mosaicos, Ravenna es como un pequeño cofre del tesoro, acariciada por el arte y la cultura, rodeada de un entorno natural. Hoy en Paralelo 20 hacemos un itinerario a lo largo de la costa adriática a través de espesos pinares, acompañados por nuestros embajadores Sara y Hack del blog Salta conmigo, que nos conducirán a descubrir la provincia de Ravenna.
Qué bien lo ha pronunciado Lorena, ¿eh? Oye, ¿tu apellido Galiani tiene algo que ver con
de toda
Italia?
La vida.
Sí. Oye, es verdad, mis antepasados eran de Turín.
Sara, lo ha pronunciado es que, muy bien, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Le ha quedado así como un italiano, ¿no?
Parle un poco de italiano.
¿Cómo has dicho? Ravenna.
Ravenna.
Ravenna. Ravenna. Pero lo he hecho con acentito, ¿no? Con acentito. Ravenna para los de Extremadura.
Eso. Y para los de Sigüenza.
Y para los valdepeñeros de Ciudad Real.
Para los de Madrid, Ravenna. Bueno, Sara, a ver, Jack, tenemos que darle aquí la palabra a doña Sara, que es italiana, ¿no?
Tiene que hablar ella.
Embajadora
es su momento.
Embajadora de Paralelo 20 y del blog Salta conmigo.
Pues mira, yo además soy de ahí cerca, más o menos, de Las Marcas, que es la región, una región cercana a la de Emilia-Romagna, donde está Ravenna. O Ravenna. Y bueno, le tengo especial cariño a Ravenna porque mi padre de pequeño pues, estuvo viviendo ahí cerca, en un pueblo cerca de ahí. Entonces, de hecho, volvimos también al colegio donde estuve estudiando. Habíamos estado en otras ocasiones, pero siempre habíamos estado un día solo y esta vez estuvimos 3 días para explorarla un poco más a fondo, porque la verdad es que en Italia es muy conocida Ravenna por los mosaicos bizantinos, sobre todo, ¿no? Fue, como decías antes, fue la última capital del Imperio Romano de Occidente, porque, bueno, habían llegado los bárbaros, estaban llegando los bárbaros desde arriba y pasaron de Milán, que fue la anterior, hasta ahí. Entonces era un patrimonio realmente riquísimo de mosaicos. De hecho, hay 8 monumentos que están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Fíjate, 8.
8. Vale. Nada más y nada menos.
Sí, en una ciudad.
Y, por ejemplo, bueno, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, en la Basílica de Santa Apolinare Nuovo está una representación en mosaico, por supuesto, de los Reyes Magos. Y es la primera vez ahí que aparecen los nombres de los 3 Reyes Magos.
Sí, porque en los mosaicos de Ravenna tienes los nombres de cada personaje escritos encima. Entonces, la primera vez que aparecen nombrados como Melchor, Gaspar y Baltasar es en ese mosaico, que es del siglo VI, más o menos. Uh-huh. Y además, la otra curiosidad es que hasta el siglo XV los Reyes Magos eran todos blancos y todos tenían distintas edades. Y hasta el siglo XV no apareció Baltasar de negro.
Claro.
Entonces, en el mosaico de Ravenna son blancos los 3. Hay uno más joven, otro mayor, pero no es esa curiosidad.
Anda, fíjate, en el siglo V, siglo VI, ¿no? Que el cristianismo ya estaba avanzado, ¿no? Porque lo que hay que decir es que los romanos, en el fondo, eran unos pasotas. Les daba igual la religión. No. Adoraban o a todos los dioses o a ninguno. O sea, entonces, pero lo que sí hacían es que dejaban a la gente que hiciera sus propias religiones, ¿no? De hecho, lo vemos en reportajes y en películas y tal, que, por ejemplo, están ahí en Tierra Santa y están ahí los judíos y tal, haciendo su religión, y los romanos ni se meten con ellos ni nada.
Eran,
¿no?,
respetuosos.
Lo único que no les gustaba a los romanos es que se metieran con el gobierno, con el Imperio Romano, ¿no? Entonces ahí muchos los crucificaban, no porque fueran santos ni porque fueran cristianos, sino porque eran unos broncas, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Unos agitadores. Entonces por eso los romanos cogían para tú a crucificado. Y entonces nosotros decimos, mira, lo crucificaron por santo, por ser bronca, claro, ¿no? Entonces es un poco, a ver, vamos a verlo desde un punto de vista poco sentimiento, ¿no? Pero como hay que ver muchas veces las cosas, ¿no? Entonces fijaros que ya en el siglo V, en el siglo XVI, una capital del Imperio Romano, había mosaicos con representaciones de personajes cristianos, ¿no? Como son los Reyes Magos.
Curioso. Y es un poco eso, la Bizancio, digamos, de Italia, ¿no? De Occidente. Entonces, y además es espectacular lo bien que se han conservado. Por ejemplo, en San Vitale, es increíble. Cuando entras, el oro de los mosaicos te deslumbra realmente.
Es que también hay que decir que en Ravenna hay hay mosaicos por todos los lados, porque hay en las puertas de las casas, en las vitrinas de las tiendas, o sea que tenemos mosaicos.
De hecho, sigue habiendo talleres y hay academias.
La escuela, ¿no?
Para hacer mosaicos.
Sí, la tradición del mosaico, desde entonces, desde el siglo VI, se ha mantenido hasta hoy en día, y hay escuelas de mosaico, y hay mosaicos contemporáneos muy bonitos. De hecho, vimos una exposición de mosaicos sobre la Divina Comedia, porque también otro detalle de Ravenna es que es donde está...
La tumba de Dante.
La tumba del poeta.
Que hay una historia curiosa.
Sí, es una historia curiosa porque, sabemos que Dante fue expulsado de Florencia, y cuando llegó a Ravenna, pues le gustó, se quedó, y cuando murió, nada más morir, desde Florencia ya quisieron llevarse sus huesos, o sea, su cuerpo, y evidentemente en Ravenna dijeron que no, y de hecho hubo un momento que les dio permiso el Papa para llevárselos, pero hicieron un agujero en el ataúd y sacaron los huesos por ese agujero y los guardaron en una urna que...
Y les mandaron el ataúd vacío, ¿no?
Encastraron directamente una pequeña caja con los huesos de Dante dentro de la muralla. Y cuando abrieron la tumba los florentinos, solo encontraron una falange de un dedo, que era lo único que se les había quedado, que no habían podido sacar. Y volvieron a encontrar los huesos de Dante, pues como 300 o 400 años después, haciendo una obra en la muralla. Y al final confirmaron que sí que eran, porque solo le faltaba la falange y juntaron. No. O sea que.
Fueron los monjes de ahí los que escondieron los huesos para
cantidad,
que no se lo llevaran.
La cantidad de historia que tiene Italia, ¿no? Al final nos quedamos en las ciudades más famosas, las más conocidas, en Roma, en Venecia, en Milán, merecen muchísimo la pena, en Florencia, por supuesto, y fíjate, Ravenna, que realmente dices, bueno, pues no lo hubiera metido en mi plan de viaje, ¿no? ¿Cómo llegamos a Ravenna desde España?
Pues, a ver, la forma más fácil es llegar a Bolonia, que es la capital de Emilia-Romagna. Hay vuelos, de ahí compañeros locos, nosotros fuimos con Air Nostrum, Iberia, y desde ahí hay trenes, se puede alquilar un coche, pero también hay trenes. En Italia es muy fácil moverse en
tren. ¿A cuánto está de Bolonia, más o menos?
Pues en kilómetros no sé exactamente, pero en menos de una hora y media o así se llega.
O sea que
está bastante cerca. Y desde ahí, por eso, en toda esa zona puedes moverte muy fácilmente en
bici
tren.
También.
Y luego la ciudad es cómoda, ¿no? Para moverte a pie.
Sí, a pie o en bici. Toda Emilia-Romagna es muy plana porque está ahí la llanura padana. Y se utiliza muchísimo la bici, es un poco como en Holanda.
Nos sorprendió porque nosotros tuvimos el primer día que estuvimos, tuvimos un poco de mala suerte y estuvo lloviendo y hacía bastante frío porque era mediados de diciembre y veíamos la gente que iba sin guantes, en bicicleta, lloviendo, un frío terrible, y decíamos, es su manera de moverse y les da igual y van en bicicleta a todas partes y cual sea la temperatura.
Porque es una ciudad pequeñita en el fondo,
sí,
¿no?
Es una ciudad que en realidad es bastante extensa, pero lo que es el centro histórico es pequeño. Por eso es muy fácil moverse a pie dentro para visitar los monumentos. Hay uno que está un poco fuera, que es otro pueblo justo al lado, uno de los monumentos que es Patrimonio de la Humanidad, que es también uno de los más interesantes, que es la Basílica de Santa Apolinar en clase. Está un poco fuera, pero ahí también se llega en autobús, es muy fácil. Y luego
es
una ciudad...
En la que es el nombre del pueblo.
No solo están los mosaicos, sino que es una ciudad en la que también es bonito pasear, es una ciudad universitaria donde hay mucha vida, hay muchos eventos culturales, está el teatro también dedicado a Dante.
El Teatro Alighieri, y una de las cosas también que hay asociadas a esta cultura, hay una biblioteca, que es la biblioteca Clasense.
Porque estaba en clase antes.
Estaba en clase y la trasladaron. Y es una cosa impresionante. O sea, a nosotros nos encantan las bibliotecas. De hecho, tenemos en el blog un artículo sobre bibliotecas antiguas de Madrid. Y cuando supimos que estaba, quisimos visitarla. Y es bastante espectacular. Aparte, tiene cosas de la historia. Porque también en Ravenna estuvo viviendo Lord Byron. Historia increíble. Porque se convirtió...
De ahí fue su amante.
Se convirtió en amante oficial de una de las grandes señoras de Ravenna. Y estuvo durante 2 años viviendo en el palacio del marido.
¡Ay, va!
Y el marido sin
saberlo. ¡Qué barbaridad!
No, el marido lo sabía. Porque era el amante oficial.
Lo consentía.
Sí, sí, se sabía.
Aunque luego, en principio, Lord Byron era homosexual, en teoría. Pero
Pero...
No se sabe tanta vez.
Oye, yo me voy a ir a Ravenna, pero con vosotros. Madre mía, qué de cosas habéis averiguado.
Eso es muy curioso porque en la biblioteca está una maleta que era de la señora Gamba, que era la amante
Teresa Gamba,
de...
que era la... la condesa, de... que era la amante, bueno, Lord Byron era el amante oficial, porque en este caso el que no era nadie era él. O sea, ella era la condesa.
Entonces, en este caso, sí, que los hay, que los hay.
Que en otros casos se dice que la amante oficial es sí, ella. No, en este caso no. Era él el amante oficial. Eso. Entonces, y en esta biblioteca sí, también está la urna donde cuando descubrieron los huesos de Dante en esa, uh-huh, en ese muro, los hicieron un paseo por toda la ciudad y dieron una vuelta con los huesos para que lo vieran. Y está la urna donde lo sacaron. O sea...
Bueno.
Y está
bueno,
una de las colecciones más grandes sobre libros de Dante y, o sea, bueno,
y relacionados
con el mundo de Dante.
Oye, me quedo con lo de Lord Byron, ¿eh? Mira que yo también creía que era homosexual. Pues resulta que va a ser bi.
Yo también, ¿va? Sí, pues puede ser.
Resulta que va a ser que se lo pasaba pipa.
Qué bella cosa, no hay una tesoro.
Oye, y alrededor de tanto patrimonio de la humanidad... Un buen restaurante, sí, ¿no?
Claro, era justo comer, lo que yo estaba pensando.
Una buena comidita ahí de Rávena. ¿Tienen platos típicos esta región de Italia?
Sí, tienen muchos platos típicos. A ver, en Emilia-Romagna es una región que es en una región, pero está dividida en dos partes, Emilia y Romagna. Y tienen gastronomía diferente según la zona, ¿no? En la parte del sur, que es Romagna, hay, por ejemplo, bueno, la pasta, por supuesto, pasta
sí,
rellena.
Hombre, eso no puede faltar.
Ahí son típicos los capelletti, que es un típico de pasta rellena que se suele comer con caldo, que están riquísimos. Y luego otra cosa muy, muy común en toda esa parte de Romaña es la piadina.
Piadina.
Que es
piadina.
Como, bueno, es como una tortilla
es
mexicana, ¿no?
Parecida
a
sí,
que
o
se
sea,
come rellena.
Una crepe gruesa o una tortita mexicana fina, es algo ya, así, uh-huh, que se calienta en una especie de
una
teja,
plancha,
no, bueno,
una
que
teja.
Tiene su
como
propia
una piedra, ¿no? Como una
sí,
piedra.
Sí, sí, tiene su propia estructura, o sea, hay una piedra donde tú lo pones, lo uh-huh, calientas y luego pues ya le pones dentro lo que quieras. Lo clásico es que eso es cuaquerone.
Cuaquerone.
Esto es muy difícil
menos,
para un
menos
español.
Mal que tenemos a Sara.
Pero no es como una pizza, ¿no?
No, 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 porque luego se dobla y se corta y se come como un cuarto. O sea,
se come un poco
redonda,
como un calzone,
un
pero,
es, que
es, pero es, la masa es diferente.
Pero parecida.
Sí, es parecida y normalmente se come con squacquerone, que es un queso fresco, rúcula y tomate.
Qué
rico. Y jamón, prosciutto.
Me comentabais también antes de entrar al programa, porque ayer estuvimos hablando con Guanajuato, os recordamos que
en
la calle Velázquez 12,
eso es,
podéis ir a ver esta parte de México tan
hasta
tan
el día, curiosa.
Hasta el día 22.
Hasta el día 22 es una exposición espectacular que ha hecho la Oficina de Turismo de Guanajuato y que también le dijimos que era en la ciudad de las ranas y sin embargo el lugar de las ranas y no entramos ahí a preguntarle, pero aquí se comen ranas también, me habéis dicho, ¿no? A mí me encanta, ¿eh?
Que las acompañan con algo, ¿no?
Me encanta, me encanta.
Sí, 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 a ti pues te gusta sí, mucho. Es
yo
que,
no las
es
he
que...
probado, no he tenido
yo tampoco,
esto, pero bueno, me da un poco de cosa, pero
son
sí,
muy
sí,
apreciadas aquí las ranas, las ancas de rana y tal, que a mí, por ejemplo, me encanta, ¿no? Y luego el arroz con carne de pato, ¿no? También.
También, también. Es una gastronomía muy rica, pero de platos simples, ¿no?
Uh-huh. Y contundentes.
Sí, sí, contundentes,
que,
¿no?
Que hace fresco.
Sí,
que,
¿no? Las castañas.
Hay que ir a los sitios y comer las cosas típicas, hombre. Luego, si quieres, te vas a un restaurante internacional, pero sí, lo suyo es decir, a ver, ¿cuál es lo típico de esta región?
Claro,
hombre,
pero una cosa, estamos hablando de platos típicos salados, pero ¿y postres? Que a mí que me gusta mucho el dulce.
El dolce.
¿Un postre que os guste?
El dolce de San Michele.
Pues de Michele.
No probamos ningún dulce así.
No, fuimos a
la
¿no probaste?
Hay que...
Somos
bueno, por supuesto...
Sois de salado vosotros.
No,
toda la Riviera Romagnola, que esa zona de playas ahí del Adriático, hay muy buenos helados. O sea,
ah,
y entonces fuimos
en toda Italia.
En toda Italia, pero es la zona esa de playa y tal, es muy de piadinas y de helados en verano, sobre
nosotros
todo.
Nosotros obviamos fuimos, el postre en el restaurante y nos
fuimos
a buscar
catando helados.
Ah, claro.
Bueno, para más información, salta conmigo.
Para más información, pues sí, le vamos a recordar a los oyentes que tienen que visitar el blog de www.saltaconmigo.com.
Qué fácil, salta conmigo.
Sí, ¿verdad?
Sí,
y qué bonito.
Fácil.
Qué fácil y qué bonito.
De país en país, de
salta,
región en
claro,
región.
Salta, claro, ve saltando, ¿no?
De continente en continente.
Claro, claro.
Sara, muchísimas gracias, amiga.
Muchas gracias a vosotros.
Qué cómodo hablar de tu tierra, ¿no?
Sí, ¿no?
Qué fácil.
Sí, ha sido fácil.
No ha tenido que estudiar mucho, ¿no?
No, no
ha tenido ningún apunte ni nada, no.
Jack, muchísimas gracias por estar con gracias nosotros. Estamos abriendo prácticamente, lo abrimos con Sele, ¿verdad? Con el rincón de Sele.
Es verdad.
Y ahora con vosotros, con China, y ahora nos hemos ido a Italia. La sección de los blogueros, que nos gusta hablar
estos
con nuestros amigos embajadores.
De lujo.
Del mundo. Muchísimas gracias, amigos, por estar con nosotros.
Gracias.
Arrivederci.
Estrenamos año y muchas son las series que se van a estrenar a lo largo de él, que van a tener mucho impacto en el turismo. Por eso hoy en Paralelo 20, nuestra compañera Eva Madruga repasa alguna de estas producciones en su turismo de cine.
Amiga Eva Madruga, a ver, vamos de series hoy.
Sí, hola Marcial.
Está aquí media España enganchada en las series, ¿eh?
Ahora con... Oye, la última vez que hablamos con ella, por cierto, la dejamos ahí, ¿no? En León,
¿dónde?
Celebrando el fin de año.
Bueno, claro, sí, estaba en
feliz año, que no habíamos pasado
verdad,
de año. Feliz año,
compañero, sí, sí.
Pero eso ya hace un año.
Bueno,
ya,
oye,
eso.
Ya. Bueno,
el año pasado.
Sí, concretamente.
Ya estamos en un nuevo mundo, en una nueva era.
Oye, en un nuevo Fitur, casi, vamos.
Vale, bueno, Fitur, te esperamos en Fitur la semana que viene. Oye, en serio, Eva, que está la gente enganchada con las series, pero vamos, yo creo que no ve nadie otras cosas, ¿no?
Nada más
claro,
que series.
Yo creo que ha cambiado el modo de consumir televisión, sobre todo la gente más joven, ¿sabes? Yo no sé, pues esperas una serie que te recomiende alguien y sueles bajarte los capítulos o verlas en streaming, y yo creo que esto va a ser cada vez el futuro de cómo vamos a consumir televisión.
Y es que además con la tele que tenemos, señores, con la caja tonta esta
no
famosa
extraña,
que tenemos,
¿verdad?
Bueno, ya no nos metemos con el canal de siempre, que es que es tan lo de siempre, pero la verdad es que luego las series, hombre, hay series españolas que te enganchan.
Ha habido alguna.
Pero también es que cuando ves una serie extranjera es que se te quitan la gana de ver las series españolas, ¿eh? Lo siento
cada
mucho.
Vez, pero no te desmereces.
No desmereces.
Que decir que cada vez hay series españolas más buenas.
Yo tengo la misma opinión.
A ver, tú ves...
Sí, es verdad, tenemos ciertos prejuicios.
Tú ves Isabel, que está todo el mundo con Isabel, que tal, que la han vendido y tal, y ves los Tudor, y vamos, es que hay una diferencia espectacular.
Quitando algunas...
De Hollywood a, yo qué sé, a Somormullo del Monte.
No estoy de acuerdo. Pero,
hombre, tú no estás de acuerdo porque a ti te ponen las de salir de clase. Te dice el protagonista de salir de clase.
Que, gracias por hacerme tan joven, jefe.
¿Qué hace de rey Fernando o de otro rey y te lo crees? ¿No?
Pero yo creo que esto está cambiando, Marcia, que tenemos prejuicios. Por ejemplo, el Ministerio del Tiempo es una serie española que ha renovado temporada y que tú sabes que había habido cierta polémica porque se vendió en Estados Unidos, sí. Han hecho una muy parecida y esa la serie es. Española, yo no la sigo, Miguel sí que la sigue y tiene muy buenas críticas, o sea que yo creo que al igual que el cine español ha mejorado mucho, las series cada vez pues mejoran.
Claro, es de las que más me gusta.
Oye, no digo que vayamos mejorando, pero digo que nos falta mucho, vemos series y claro, ves Juego de Tronos y dices...
Bueno, vale, pero,
bueno, claro, pero
es una super mega
claro, producción. También hay que tener en cuenta el dinero que va a salir en producción las series americanas y las que el presupuesto que tienen las series españolas, que es bastante menor, y eso también en la calidad yo creo que repercute.
Claro. Bueno, pero no he dicho nada, venga, no he dicho nada.
Empezamos con alguna de las más esperadas.
Oye, a ver, están aquí Sara y Jack. ¿A que veis series vosotros también?
Sí.
A ver, espera, que les abrimos los micrófonos.
Sí.
¿Eh? ¿A
nosotros
qué?
Nosotros es lo que más vemos en televisión.
¿A cuál estáis viendo?
Pues somos de ver series buenas y de series malas. O sea, vemos muchas de superhéroes, lo siento.
Bueno, eso de formación también, infantil.
Sí. Hemos visto Westworld
de
Netflix, que es muy buena.
Ya, pero es que fíjate el protagonista, ¿quién es?
Anthony Hopkins.
Anthony Hopkins. Es que es alucinante. Y no al salir de clase. Los protagonistas
madre
mía.
Haciendo ahí de...
Pero estamos viendo también Víctor Ross, que es de Televisión
Española.
Que vamos un poco buscando los fans. Vamos buscando los fans. Que hay actores espectaculares en España que darían muchísimo mejor el papel harían, y además te creerías mucho más el personaje, sí, pero ponemos al famosillo de turno, sí, para sí, que todas las fans digan, ay, ay, cómo me mola este Fernando, sí, primero, segundo, tercero. Bueno, me callo, bueno, ya, Eva.
Eso, que al final los 10 minutos que tenías para hablar, Eva, sí, se te van a quedar en 3.
Vamos a comenzar con una de las, venga, series más esperadas,
venga,
Eva.
¿Cuál es?
A ver, ¿qué te parece?
¿Cuál es?
Mira, La Catedral del Mar.
Ah, La Catedral del Mar, muy bien.
Sí, te gusta, ¿no?
Sí, sí,
es la adaptación del libro de Ildefonso Falcones. Han pasado 10 años desde que escribió el libro, que se publicó en 2006, y yo creo que al igual que el libro, pues se publicó en más de 40 países, se tradujo a más de 15 idiomas. La serie yo creo que promete, vamos a esperar a que se estrene, pero yo creo que esta es una de las que va a tener bastante, yo creo, buena acogida tanto de, sí, crítica como de público.
Cuando la veamos, ¿nos va a invitar también a ir a esos lugares donde se ha rodado?
Sí, yo estoy segura de que sí. Recordemos un poquito, pues hay algún oyente despistado que no ha oído hablar de la novela, que está ambientada en la Barcelona del siglo XIV, uh-huh, y nos cuenta la historia de un hombre cuya vida transcurre paralela a la construcción del nuevo templo católico en honor a la Virgen María de la Mar. Recordemos que en Barcelona existe esta iglesia, la iglesia de Santa María del Mar, y uno de los escenarios precisamente donde se rueda es precisamente Barcelona, ese barrio gótico, las calles y plazas como la Plaza del Rey y, por supuesto, como decía, la Iglesia Santa María del Mar. Uh-huh. También se ha rodado en Cáceres, y yo sé, tus raíces extremeñas, tengo que felicitar a Cáceres porque nuevamente, bueno, sabéis que Fitur se presenta este año con el lema Una ciudad de película.
Es que porque eso quieren, que no se ha rodado en Cáceres.
Sí,
es que
quieren aprovechar.
Es que es una ciudad de película.
Sí, en esta serie en concreto, en la de La Catedral del Mar, se incluye, aparece la Concatedral de Santa María y la Plaza de San Mateo, uh-huh, que se convierte en esa Barcelona del siglo XIV. Y como curiosidad, decía el productor de la serie que rodar en Barcelona es carísimo porque cuesta un dineral. Hay que cortar calles, indemnizar a comercios, claro, y compensar las pérdidas de ingresos turísticos, mientras que, por ejemplo, en Extremadura y en Cáceres todo son facilidades. Yo creo que por eso tanto esta serie como también Juego de Tronos y una que dejaremos para el final han elegido Cáceres como plato cinematográfico porque yo creo que
me
es bastante más económico, uh-huh, y luego, bueno, la ciudad tiene ese encanto medieval que hay que poner muy poquito, digamos, extra, sí, que ya te lo da todo el, sí, decorador natural.
Pero es verdad, perdona que te corte, Eva, que muchas veces nosotros vemos escenarios,
sí,
de ciudades que están desplazadas de lugar, ¿no? Uh-huh, pero sí, es que van con el argumento de la película.
Claro,
por supuesto que si tú quieres una Barcelona de la época medieval, hombre, lo suyo también es irte a una ciudad medieval y casi trasladarla a Barcelona, ¿no? Para que el que está viendo la serie, pues, uh-huh, se meta mucho más en el guión y en los personajes, ¿no? Claro que sí, por eso se utiliza, ¿no? Y seguramente que no solo Cáceres, seguramente que se habrán utilizado otras capitales de España también para recrear esta película, ¿no es así, Eva?
En Segovia podremos ver la iglesia de
Segovia,
San Juan,
claro,
de los Caballeros, los interiores de la Casa de los Rueda, que hace veces de sinagoga, y también los exteriores de la calle Velarde junto a la Puerta de la Claustra. Uh-huh. Y luego en la provincia segoviana van a aparecer sitios espectaculares como Santa María la Real de Nieva, El Espinar y Torre Iglesias. Uh-huh. Otro lugar que aparece será Toledo. Han grabado en los municipios de Oropesa, la Puebla de Montalbán y Guadamur.
Bueno, claro, es que Oropesa, fíjate.
En estas tres localidades hay castillos, y los castillos van a ser los grandes protagonistas. Luego también en la provincia de Barcelona, el Parador Nacional de Cardona, que es espectacular. Mm. Y luego Sos del Rey Católico en Zaragoza, que yo creo que sobran las palabras.
Sí,
porque
sí, totalmente.
La Catedral del Mar, qué bonito.
Claro.
Sí, sí, sí.
El 80% de las tomas se han grabado en exteriores, o sea, y localizaciones reales. Esto es súper importante. Hace que también, digamos que es una obra, una serie que tiene unas cifras de rodaje espectaculares y que marean, porque 150 actores del mejor panorama interpretativo, han necesitado 3.500 figurantes y el presupuesto que tiene es importante. O sea, yo creo que vamos a ver un buen producto.
Va a ser de las que yo no he dicho antes, ¿no? Va a ser de las superproducciones.
Bueno, va a ser de las que le va a gustar.
Oye, lo que sí me gusta mucho y lo hacen muy bien es después del capítulo, uh-huh, explican, ¿no? Explican la época, explica. Y entonces aquí vamos a descubrir muchos de los escenarios donde se han rodado. Que antes veíamos una película y a lo mejor decíamos, oye, qué sitio más bonito, y no sabíamos dónde era, ¿no?
Claro.
O había que esperarse a los créditos. Para leer dónde se ha hecho la película. Pero aquí con este complemento que hacen después de los capítulos, explicando cómo se ha rodado, dónde se ha rodado, y las anécdotas del rodaje y de los personajes.
Que cada vez lo están haciendo más en todas las series.
Queda muy bien, queda muy bien. Sí.
Y te diré que el antes, porque esta serie se ha grabado desde agosto, ha finalizado pues ahora en noviembre, diciembre del 2016. Pero claro, tú sabes que las redes sociales ahora, los actores y mucha gente que está en las localizaciones van subiendo fotos de estamos grabando en Toledo, estamos grabando en Barcelona. Y claro, digamos que hay una documentación que se puede perfectamente establecer un mapa de las localizaciones reales.
Es que ya no hay secretos, ya no hay secretos.
Es imposible. Y mirad, otra serie que también tiene que ver con catedrales, que a mí me ha sorprendido, digo, jo, parece que somos poco originales, la ha estrenado Televisión Española esta semana y es El Final del Camino.
¿Sí?
Y esta, es una serie histórica, de corte histórico, está ambientada en Galicia y la trama se cimenta sobre la construcción de la Catedral de Santiago de Compostela. O sea que, bueno, digamos que tiene cierta similitud con la otra, pero se traslada de escenario, esta vez es Galicia. Y han rodado también en localizaciones naturales e históricas de Galicia, en las cuatro provincias gallegas además. O sea, aquí no se puede celar ninguna porque están todas representadas. Aparece Pontevedra, el monasterio medieval cisterciense de Santa María de Aciveiro, en Forcadell, y luego también pues se utilizan, por ejemplo, el Palacio de Chalons en Francia, lo recrean ellos en este monasterio que decíamos. En La Coruña, por ejemplo, van a grabar en el convento franciscano de Herbón, en Padrón. Y también el Salón del Trono, la alcoba o el patio del convento de Herbón, digamos que también aparecen representando diferentes lugares del Templo del Apóstol.
Y además en estas series históricas lo que hay que aplaudir también muchas veces son los efectos especiales, ¿no? Los grandes diseñadores y grandes ingenieros de la tecnología que trabajan muy bien los cromas, que trabajan muy bien los efectos digitales, ¿no? Para recrear realmente edificios que ya no existen.
Claro,
las construcciones no aparecen, entonces se tienen que contar pues con la ayuda de esos efectos digitales que tú decías.
Y todo el estudio de documentación que hay detrás sobre estas series, ¿eh? Ojo.
Y luego
vestuarios y todo, claro.
Vestuario y construir decorados, que también, bueno, en esta ocasión, para esta serie en concreto, han utilizado más de 10.000 metros cuadrados de exteriores y 2.500 metros cuadrados de interiores. Todo ello estaba situado en las instalaciones de la Feria Internacional de Galicia a Banca en Silleda, en Pontevedra. O sea que bueno, también es, hay que destacarlo. En Lugo también van a grabar, aparece el municipio de Chantada. Y en Pontevedra, como decíamos, pues ese convento, o sea que yo creo que en Ourense también aparece el monasterio de Celanova, que va a servir como una escuela catedralicia en ciertos momentos de la trama. A mí me parece que es una serie que lo que hace es descentralizar. Estamos acostumbrados a ver muchas series que transcurren en Castilla, en Madrid. Bueno, por esto que decía la que comentaba, a la que tiene tanta manía Marcial, Isabel. Pero está bien que de repente Galicia tenga un buen protagonismo, porque yo creo que es una de las provincias españolas y de las regiones que turísticamente también tiene mucho que aportar.
Pues sí. Muy bien, pues Eva, seguiremos con las series, ¿no? Porque si empezamos a hablar ya de Juego de Tronos, ya...
Hablamos en su momento, ¿verdad?
Pero bueno, pues hablaremos durante este año también.
Y una nueva que la vamos a dejar ahí.
Pero que nos vamos ya a ver.
Pues
¿cuál?
¿Cuál
decías?
Steel Starcrowth, que se va a grabar precisamente en Cáceres.
Ah, bueno. Pues
esa sí te gusta.
El próximo fin de semana no, porque estamos en Fitur, el siguiente no la cuentas, ¿vale?
Vale, muy bien.
Bueno.
Venga, compañeros.
Chao. Un beso, adiós. Bueno, vamos de tiempo y con la nueva programación vamos muy ajustados. Os dejamos, amigos, hasta el fin de semana que viene, que emitiremos desde Fitur, Feria Internacional 2017. Ya estaremos con dos super programas. Nos vemos allí. Chao.
Adiós.